por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
¿Qué tal, amigas? Un gusto contar con la compañía de todos ustedes. Hoy, 29 de mayo del 2025. Estamos en Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3 de la tarde. Estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. También estamos en YouTube como Colombia Digital. Estamos en X, estamos en TikTok, estamos en Facebook para que usted repase nuestras redes sociales y aprovecho para invitarle a visitar nuestra página de internet colombia.co.cr, donde también puede revisar nuestras notas. También aprovecho para reiterarle nuestro número de WhatsApp, el 70030303, para iniciar el programa como siempre lo hacemos, preguntándole qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende, le hace feliz, le entristece en esta tarde de mayo.
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Y dice así la tablet. Buenas tardes, doña Evelyn. Me gustaría mucho conocer el criterio de un abogado especialista de la destitución de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica, porque puede pasar lo mismo en la caja. En la sala cuarta lo restituyó y sería otra mala acción de Chávez. Maga, muchas gracias, Maga. Es una muy buena sugerencia. Buenas tardes. ¿Por qué las noticias internacionales nunca hablan de guerras? Carlos Araya. Gracias, Carlos. La situación de este país en temas como pobreza, educación, seguridad y salud. ¿Hacia dónde vamos? No tenemos rumbo. Ricardo Chacón. Gracias, Ricardo. Un saludo. Doña Evelyn, ¿cuál es la empresa a la que el presidente se refiere con el préstamo de 100 millones de dólares en el BN Mesa? Es lo mismo que yo estaba preguntando en la redacción, pero no lo sé, no lo sé, Mesa. Primero, hoy que entrevistamos a el expresidente de la Junta Directiva del Banco Nacional, nos dijo que no existía este crédito. Ayer el presidente dijo que sí existe ese crédito. La verdad, le soy muy honesta, ya sea que Presidencia filtre el nombre de la empresa o que no lo haga, pero bueno, pues es importante que se sepa el nombre, si es que existió el crédito de la empresa a la que se le iba a otorgar, para que la transparencia sea lo que prive en este tipo de procesos. Doña Evelyn, buenas tardes, saludos desde Cartago. Vive Cartago. No sé, aquí tengo un Cartago a la par mía. Ahorita les presento a mi invitado. Buenas y heredianas tardes, doña Evelyn. Sí, yo soy herediana, así que estoy muy contenta hoy. Saludos desde Cartago. A mí lo que más me preocupa es la falta de respuesta de los departamentos de recursos humanos de las empresas. Cuando uno aplica por medio de internet, es una angustia terrible que no digan nada. Sebas, sí, Sebas. Y si uno no aplica por medio de internet, lo que me han dicho es que también lo refieren al internet. Entonces uno termina hablando con un robot y el robot al final de cuentas no le responde. Saludos, doña Evelyn. Hace un tiempo le hice una propuesta para un programa y hoy se la repito. ¿Para cuándo un programa donde se vea los logros diputado por diputado? Sí. Esto no sería tal vez para un programa, Guillermo Vargas. Esto sería, aunque sí tengo un experto en Asamblea Legislativa, pero tendría que haberle dicho la tarea antes, para saber cuál fue la buena inversión que hicimos en pagarle los salarios. Pero sí, Guillermo, voy a tomarle una foto a su mensaje, que valoro mucho, para poder hacer una nota especial. Vamos a ver qué tenemos por aquí. El pueblo costarricense no financiará ninguna dictadura, señor Rodrigo Chávez. Somos libres y nacidos en derechos. Feliz tarde, doña Evelyn. Okay, Rosy, feliz tarde para usted también. Hola, doña Evelyn, no me lo va a creer, pero yo todas las tardes voy a recoger a mi hijo y la escuela está a 3 o 4 kilómetros de distancia de mi casa, y tardo entre 45 minutos y una hora, y a veces más, dependiendo de cómo está el tráfico y cómo se comporta. Pero es increíble, en este país ya uno no se puede mover con facilidad. Las presas, Ash, las presas. Buenas tardes, doña Evelyn. Me sigue preocupando la polarización en temas políticos y otros de nuestro país. Marvin Granados. Vamos a la entrevista del día, porque... vamos a ver, lo prometido es deuda, también la del chat aquí en vivo. Buenas tardes. Aquí, Evelyn, el país no está dividido en dos, está dividido en un 60% que apoya a Rodrigo Chávez y una minoría que defiende el status quo. Gracias. Me preocupa el Poder Judicial, dice Jorge Sanabria, y Giovanni Lobo, apoyamos a Chávez, la Tercera República ya viene. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Buenas tardes, doña Evelyn. ¿Por qué sería un problema ese préstamo? ¿Qué es lo ilegal según el presidente? No sé, habría que preguntarle. Todas estas preguntas se las hicimos llegar al vicepresidente Stefan Brunner, que fue el que se encargó de esta parte del Banco Nacional. Pero don Stefan nos dijo que el proceso está en un estatus judicial y que él no puede referirse al caso. Creo que la transparencia en esto es lo mejor. La entrevista del día, todo lo que está pasando en el ámbito legislativo. Vean todo lo que está pasando. La semana avanza con la salida de Gilbert Jiménez del Partido de Liberación Nacional. Luego, unos días después, sale Luis Diego Vargas del PLP. Eliezer Feinsack se queda con Gilberto Campos. Unos días después, nada más, ya una ala del sector municipal sale también del Partido Liberal Progresista. No sabemos si Gilberto Campos se va o se queda, pareciera que se queda con don Eli, pero las cosas están difíciles en el Congreso. Y lo último, el gobierno desconvoca todos los proyectos para entrarle a uno que él, al que él, el Ejecutivo no tiene ningún interés, en el que el Ejecutivo, perdón, que es el de los vuelos baratos. Vamos a la entrevista de hoy.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora, la entrevista. Por Tres Razones.
Daniel, así como está convulso el país, el fútbol no, el fútbol tranquilo, ¿no?
Muy buenas tardes, Evelyn, y público que nos escucha. Sí, efectivamente, algunos están más contentos que otros. Vos decís que sos herediana y que estás contenta. Los cartagos, que ahí vi que habían varios comentarios, no podemos nunca estar contentos de que
dicen
los heredianos,
que vive.
De que los heredianos estén celebrando. Yo creo que eso nos toca en lo más profundo de nuestras heridas de antaño, pero qué interesante, de verdad, qué bonitos comentarios, y saber que la gente está interesada, una enorme cantidad de asuntos, que bueno, para eso hemos venido aquí a conversar.
No te han abierto la cámara, Roberto, te saludamos, Roberto Torres. Muchas gracias, Daniel. Sí, es muy bueno que a la gente le interese la política, y cuando se habla de polarización y de que por qué estamos tan polarizados, y bueno, yo digo una cosa, si este periodo ha traído cosas negativas y positivas, como todo cambio, dentro de lo que puedo yo rescatar es que la gente recupera su interés en la política. Y era un interés que se había visto muy mermado. La política les era muy indiferente. Yo siento que hoy sí están más involucrados en todo lo que ocurre. En el Congreso ha ocurrido mucho, Daniel. Eso de llegar a una curul, como llegó Gilbert Jiménez después de 3 décadas de estar en Liberación Nacional, y otros casos, como otros diputados más nuevecitos, que no hubieran ni conocido lo que es una curul si no hubiera sido por el liberal progresista, se llama transfugismo. ¿Esto es válido? ¿No se ha discutido bastante?
Lo primero que podríamos decir es que esto no es un fenómeno reciente. No sé cuántos años llevamos viendo de partidos que se desgranan, así como le está pasando al Partido Liberal Progresista. Creo que lo hemos visto en muchísimas otras administraciones. Efectivamente, es un fenómeno que se le ha intentado buscar poner freno. Se han presentado varias iniciativas de ley en estos últimos casi que 20 años, desde cual el transfugismo pues viene siendo más normal en nuestra realidad. Ninguna ha llegado, para serte honesto, digamos, a un punto ni tan siquiera de una discusión importante, se ha quedado pues entrabado en las etapas más primarias de la discusión legislativa. Recuerdo uno que, si la memoria no me falla, era de la diputada Paola Vega, que me parece que perdió un poco de fuelle porque Paola Vega mencionaba que a ella no le parecía ese criterio. Bueno, curiosamente terminó también ella por declararse diputada independiente. Creo que también este fenómeno obedece a distintas razones en cada una de las fracciones. Quizá lo más normal o el comportamiento repetitivo, administración tras administración, es que el partido o los partidos que llegan de manera espontánea, sui generis, inesperado a gobierno, pues no les va bien en su primer ejercicio, y eso creo que lo observamos en el 2010, si la memoria no me falla, cuando el Movimiento Libertario sacó un importante número de diputados y se le terminó desgranando. Lo vivimos también con el Frente Amplio en 2014, que también que tuvo a un montón de diputados que no se esperaba. Usted recordará un sacerdote, una señora que iba con sandalias y que era todo un fenómeno.
Un fenómeno.
Después sucedió también con el Restauración Nacional, que se dividió en el bloque de partidos independientes. Sucedió también, y si nos remontamos todavía más atrás, porque yo estoy hablando de los últimos 20, ya casi 30 años, al Partido Acción Ciudadana. En su momento también llegó con 14 diputados en el 2002 y luego un bloque de 6, un bloque de 8. Es decir, esto ha estado realmente, ha sido una constante. En el caso de Liberación, sí me parece que es un poco más sorpresivo, porque había sido un partido que, a diferencia de otros, había podido demostrar quizá una madurez de lavar su ropa sucia en casa, sí, de no dejar evidenciado esas divisiones que siempre han existido. Yo creo que también sería falso decir que no hay divisiones que uno pueda observar, pero bueno, no había ocurrido. Y yo me ponía a hacer memoria, que creo que inclusive aquí en estos micrófonos era quienes me hacían la consulta. El último caso que recuerdo yo de Liberación Nacional era el de José Miguel Corrales en el 2005. Y si la memoria no me falla, porque la verdad es que no recuerdo tan bien ese acontecimiento, él me parece que se apartó, mas no se declaró del todo independiente. ¿Por qué? Porque él no estaba de acuerdo con la reelección de Oscar Arias, no estaba de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio, que en aquel momento ya empezaba a sonar con muchísima fuerza para esa campaña, y bueno, se decidió apartar. Pero no recuerdo yo otro incidente, al menos dentro de Liberación Nacional. Partido por partido creo que sobran los casos, y eso sí también debería o nos lleva a un tema más profundo, que creo que el malestar está más que evidente. De dos cosas, Evelyn, de la selección a lo interno de los partidos, de la selección de los candidatos, y esto lo vamos a ver, ¿verdad? Estamos a poquitos meses de que los partidos tengan que hacer su selección de diputados, y a veces uno ve una selección de candidatos que,
terrible,
¿verdad? Que a uno le dan ganas
de
presionarse. Entonces, bueno, eso por un lado, y además yo creo que también, que es otro gran tema y que generalmente lo repetimos en estos micrófonos, de buscar nuevos mecanismos para la elección de diputados.
Yo creo que sí, Daniel, déjame apuntar este tema que no se nos puede escapar en la conversación de hoy, y es la otra manera de elegir diputados que deberíamos de explorar, porque si bien han habido diputados muy buenos en la Asamblea, bueno, en esta son contados con los dedos de una mano y me sobrarán dedos.
Evelyn, quizá nada más para agregar, hasta hace algunos años pues no existían, la verdad, pues algún tema de coercitivo, digamos, de que si un diputado se declaraba independiente, pues perdía. De un tiempo para acá se han hecho algún tema de reforma, sobre todo en el plano administrativo, en torno a la Asamblea Legislativa, y para que la gente sepa, cuando un diputado se declara ya de manera oficial independiente, pues no tiene derecho a participar, o a participar sí, no tiene derecho a voto en reuniones de jefes de fracción, es decir, no puede declararse independiente y considerarse una fracción como tal. Pierde un número importante de asesores, que son asesores que son dados, hay asesores que se le dan en tu condición de diputado, pero si adicional a tu condición de diputado sos jefe de fracción, se te dan otros extras.
Ajá.
Esos se pierden. Y diría yo que y ahora que lo estamos viendo, inclusive el día de ayer se finalizaba con la integración de las comisiones para esta última legislatura, es más difícil, la verdad, poder mantenerse como diputado individual en el resto de las comisiones. A Gilbert Jiménez, justamente, el que se haya declarado independiente le está costando, por decirlo de alguna manera, su permanencia en algunas comisiones, porque Liberación Nacional dijo, bueno, como usted ya no es miembro de nuestra fracción, ahora nosotros no lo vamos a poner miembro de X o Y comisión.
Vamos caso por caso. En el caso de Gilbert Jiménez, ¿quién perdió más? liberación con este golpe final de Hilbert, que ya de por sí los golpea durante la campaña, aunque no haya ganado muchos votos. Pero es que la campaña de Liberación Nacional, quien hizo más ruido fue Hilbert.
¿Sí?
Fue Hilbert Jiménez. No conquistó más votos, pero sí, las palabras más recurrentes eran cúpula, élites, ungido y todo esto. Entonces, mi pregunta va por ahí. ¿Quién perdió más, Liberación o él?
Mire, yo para serle honesto y no quiero serme peyorativo o menospreciar a Hilbert, es que Hilbert me parece que no tenía mayor cosa que perder. Lo cierto es que Liberación, que no atraviesa su mejor momento, que al igual que todos los partidos políticos es la institución peor calificada del país, y yo diría por ser Liberación, un partido tradicional todavía más, me parece que sí pierde, y pierde porque no muestra esa madurez que quizá mostraba hace algunos años, esa capacidad, y porque Hilbert Jiménez pues sale haciendo alguna enorme cantidad de denuncias que me parece que algunas de ellas llevan razón o son evidentes ante los ojos de los costarricenses respecto a cómo se maneja o cómo se ha manejado históricamente ese partido, y a mí no me extrañaría observarlo, y eso creo que lo habíamos comentado también en estos micrófonos, que siempre dentro de Liberación hay una voz disidente que encuentra posibilidades, y don Hilbert no lo ha negado hasta el momento, de que mira, a mí no me extrañaría en lo más mínimo que con esa enorme cantidad de partidos políticos que vamos a tener en la campaña, ahora tal vez te voy diciendo algunos datos, don Hilbert sea candidato presidencial de algún partido, ¿verdad? O partidillo, como se dice, sí, popularmente, ¿verdad? Quizá un partido no muy significativo, pero que bueno, robará alguna parte del electorado y demás. Y que además, aquí ya estoy hilando yo un poco más fino, Hilbert Jiménez, si bien la gente no puede, podía o no tener un buen concepto de él, era un diputado que a mí me parece clave. Clave, no tal vez, no creo que haya sido tampoco muy destacado en su trabajo legislativo, pero representaba a uno de los cantones más importantes del país. El Desamparados es el tercer cantón más importante a nivel electoral, es decir, con un padrón más amplio. Y que él se haya ido de Liberación me parece que sí representará un desgaste en la estructura territorial de Liberación en el tercer cantón más poblado del país, que no, yo diría que debería ser considerable. Yo al menos siendo liberacionista o siendo parte del equipo de campaña estaría preocupado de ver, bueno, si se va ahí, cuidado si no también se lleva a la alcaldesa, que ahí está un tema, una duda, porque estamos viendo también un fenómeno de que muchas alcaldías se están yendo de Liberación Nacional, se están yendo hacia el gobierno. Creo que Hilbert mostró que tenía una cercanía con el gobierno que fue evidente, y yo no descartaría, para hacerte franco, un escenario, sí, estoy especulando, ¿verdad?
Sí, pero
estoy
contando, es un escenario totalmente...
Son escenarios, digamos,
muy válido.
Que uno puede plantearse.
¿Quién tenía que salir a contestar a la salida de Hilbert? Porque yo no veo a Álvaro Ramos desde que se define las jornadas 4x3. Y cuando nosotros pedimos un vocero, bueno, sale Ricardo Sancho, pero a mí me queda la gran duda de que ni Álvaro Ramos ni Juan Carlos Hidalgo han estado muy visibles, por lo que yo siento que la oposición está invisibilizada. Yo no sé si adrede, yo no sé si porque realmente dentro de sus mismas bases no están reinventándose o están recuperando fuerzas, o yo no lo sé por qué, pero aquí la única voz cantante en la política que se oye sigue siendo la del presidente. Entonces, cuando hay algún tipo de no puedo llamarle escándalo mediático, puedo llamar de discusión o conversación mediática, uno añoraría esa otra contraparte de la oposición, de la persona que aspira a la presidencia. Ya sabemos que hay un aspirante por el Partido de Liberación Nacional, pero no levanta la voz cuando don Hilbert se va, sino que levanta la voz el presidente de Liberación y el secretario.
Ciertamente no la hay, pero también creo que esto obedece a algunos otros elementos o factores. Sobre si sale o no el candidato presidencial, para serte franco, yo consideraría que sería un error que sean los candidatos presidenciales quienes se metan en esa camisa de once varas que representa la Asamblea Legislativa, que ya lo han hecho y les ha ido mal. Vea, Juan Carlos Mendoza, Juan Carlos Hidalgo, perdón, lo intentó hacer el primero de mayo y le fue como un quebrado. Sí. Y ahora Álvaro Ramos lo intentó hacer con jornada 4-3 y también le fue como un quebrado. Yo creo que deberían entender de que si no son diputados, pues no deberían de comerse broncas, para utilizar la la jerga del presidente, que no le corresponden. Ciertamente también, al no ser diputados, mire, la vitrina política por excelencia que tenemos, o que la gente permite identificar a los candidatos, a las figuras, es la Asamblea Legislativa. Y ni Juan Carlos ni Álvaro Ramos ni son diputados actualmente, ni tampoco han sido diputados en el pasado. Entonces yo creo que es difícil poder ubicarlos o tenerlos dentro del imaginario. Por ahí Juan Carlos tuvo pues algún paso, sobre todo de como analista, y sobre todo más en medios internacionales que nacionales, pero eso yo creo que se les dificulta. Y también creo que, digamos, están haciendo sus primeras armas. Si bien Juan Carlos Hidalgo ya fue candidato a diputado y Álvaro Ramos pues ha sido del Poder Ejecutivo, nunca lo habíamos visto, ¿verdad?, de desarrollarse ahí. Y en política, el nivel de penetración, es decir, de poder colocarse en el imaginario como una cara visible, pues se les dificulta. Y ellos, que ojo, que son de los partidos tradicionales, que la gente inmediatamente pues los coloca, pero no es sencillo. Entonces, creo que eso es lo que estamos observando. Concuerdo con vos de que a hoy uno no observa una figura que plante cara contra el gobierno, que tenga otra versión distinta, y sobre todo, si bien la pueden hacer, que sea una voz que se escucha fuerte, porque por ahí uno los puede escuchar, pero la verdad es que en las formas, en los tonos, miren, creo que me lo decías al inicio, ¿verdad? No le hacen ni cosquillas, no se despeina. Era la expresión que utilizaba.
No lo ha despeinado todavía. Quiere decir que por el momento no vemos una oposición lo suficientemente fuerte. De repente, y se estará guardando para cuando ya el movimiento del presidente ya diga quién será su candidato o su candidata. Otra salida interesante, otra movida interesante en la Asamblea Legislativa es Luis Diego Vargas, insigne compañero de cabalgata de Eliezer Feinsack, del Partido Liberal Progresista. Jamás en la vida yo me hubiera imaginado, aunque ya veo que en política es todo es posible, que iba a bajarse de esa aventura, pero él dice, no más, no voy más, quiero ser independiente. Y queda don Eli solo con don Gilberto. Y no solo eso, sino que de alguna forma esto robustece el mensaje de las diputadas Cintia Córdoba, Katia Cambronero y Joana Obando, de que es muy difícil trabajar con don Eli. Endosa el mensaje.
Mira, Evelyn, como se dice, cuando sucede una vez uno puede dudar, digamos, de decir, mira, es que la persona tal vez había pero cuando ya son casos reiterados.
Son cuatro.
Yo creo, no, y ahorita voy a mencionar algunos más.
Ah, bueno.
Yo creo que el tema ya es reiterado, y aquí lo que sí creo que ha faltado es un mea culpa o una introspección del propio Eli Feinsack sobre si su liderazgo es lo más sano para el partido, porque remontémonos a lo que te decía, hay un fenómeno normal o repetitivo en que siempre que un partido surge de la nada, que quizá no pensaba inicialmente que iba a tener ese número de diputados, y yo creo que algunos diputados lo han dicho, es que yo realmente no esperaba que fuera a salir, me lo comentaba en algún momento, pues uno de los exdiputados, el diputado Jorge Dengo, ¿verdad?, que no había realmente una garantía de que en aquel momento en el que se fraguaba la campaña, pues fuera a lograr.
Yo creo que ellos se sorprendieron.
El PLP, sí, ellos se sorprendieron, y además, creo que también, en razón de que no había una expectativa tan alta, pues ya te dije, los criterios de selección de diputados me parece que no son los más rigurosos. Y te decía, esto aplica para el PLP como todo el montón de partidos que te mencioné en antaño. Eso por esa parte. Después creo que muy reciente que don Eliezer Feinsack pues ganara la diputación y lograra un papel destacado en la campaña. Bueno, ya uno empezó a observar que el secretario general, Eduardo Brenes, había renunciado, creo que fue como al año o a los 6 meses de ahí, había renunciado su candidato a la vicepresidencia, José Aguilar Berrocal. Fueron también renunciando algunas figuras, quizás no tan mediáticas o tan visibles como diputados. Y bueno, ya después que te hayan renunciado 4 de los 6 diputados, amigo, date cuenta, como dice el refrán. Yo creo que Eli Feinsack debería realmente pues hacer una introspección y ver qué es lo que está sucediendo a lo interno del partido, porque la verdad es que, cuidado, si no el del problema posiblemente sea él.
Y qué curioso, porque haces un partido, ¿verdad? Él podría decir, bueno, lo tengo invitado justamente este miércoles, si Dios quiere. Haces un partido, ¿verdad? Porque creo que él es el creador del Partido Liberal Progresista. Y él tiene la vehemente, según lo he escuchado, impresión de que él merece ser el candidato. de que él merece el liderazgo. Pero la gente que lo rodea pareciera que no está tan de acuerdo con él. Entonces, es una reflexión hacia lo interno muy profunda la que debe de ser. Porque si él sigue convencido de que él merece y él debe ser, pareciera que le va a tocar ir solo. Porque ni siquiera estoy muy convencida de que don Gilberto Campos se vaya a querer quedar con él el resto del periodo legislativo. No lo sé.
Bueno, hay dudas. Yo creo que no solo en el PLP, sino a mí no me extrañaría en lo más mínimo que sucedan más casos de diputados transfugas o diputados que se pasan de partido o que se declaran independiente. Respecto al tema del PLP propiamente, ¿me vas a decir algo?
Sí, que el único consecuente con esta idea del transfugismo y la independencia ha sido este señor que acabas de mencionar, Jorge Dengo, que dijo, si un diputado va a renunciar a su partido, que deje la curul, y lo hizo.
Bueno, sí, eso es un buen ejemplo.
Es que quiero reconocerle a Jorge Dengo ser tan consecuente.
Te decía que también, y ha sucedido en el pasado, quizá a veces lo perdemos de vista, pero a veces quienes fundan el partido, mire, por más que hicieron el trabajo, la carpintería y demás, pues mire, sus liderazgos no son recompensados como ellos quisieran hacer. El ejemplo más claro, Otón Solís, mire, creó el Partido Acción Ciudadana y tuvo, yo me atrevo a decir que casi que puedo jurar que le dolió ver que él tuvo que ceder el liderazgo para otras personas.
Lo dijo, le dolió. Claro.
Para que esas personas, el partido pudiera tener o trascender más allá de su figura. Y bueno, de no haber incorporado a Luis Guillermo Solís, yo creo que difícilmente hubieran logrado la presidencia de la República.
Qué fuerte, algunos casos.
Después Carlos Alvarado. Y bueno, yo creo que él y Feinsack debería coger para su saco, mirar lo que ha sucedido en el pasado, experiencias previas. Y tomar nota, porque me parece que a mí difícilmente, y ya sacando pues la bolita de cristal que siempre nos piden a los politólogos cuando se acerca una campaña electoral, yo diría que está en veremos la supervivencia o la existencia del PLP para una próxima asamblea legislativa. Mire, de verdad es que tiene un panorama bastante complicado.
Sí.
Y uno realmente más bien lo que pudiera pensar, hay que ver también cuál vaya a ser el candidato, cómo se puede rearmar, si es que es posible. El Daily Feinsack dice que está realizando la renovación de estructuras en los 84 cantones con miras a las elecciones. Bien. Bueno, habrá gente que todavía está ahí, eso tendrás que preguntárselo a él, de poder rearmarse, reconfigurarse para que el partido pues pueda intentar tener permanencia dentro de la Asamblea Legislativa, que no creo que sea sencillo. Si me decís, yo veo hoy difícil que el Partido Liberal Progresista pues pueda seguir teniendo permanencia dentro de la Asamblea Legislativa en la próxima.
Daniel, tres esfuerzos de coalición también se han dado, donde no se pueden poner de acuerdo los partidos y otros, los menos, pero esperando convencer al doctor Daniel Salas, a ver si él baja el dedo, si él dice que sí. Pero, pues, ¿él por qué? Si él está tranquilo.
Mire qué curioso, pero también yo creo que es un tema de idiosincrasia. Te decía yo que vamos a tener una enorme cantidad de partidos políticos representados. Para ponerte algunos datos, en el 2014, si la memoria no me falla, teníamos 13 partidos compitiendo o en la papeleta presidencial. Para ahora, para estas elecciones, han sucedido prácticamente 12 años, 13 años va a ser lo que vamos a tener de diferencia. Realmente, lo que vamos a tener son aproximadamente, diría yo, unos 28. Es decir, se duplicó.
Yo calculaba 25, pero
se duplicó 28. Porque hay tres partidos que están que hicieron un proceso de inscripción, entonces van a estar por ahí. Pero entonces, si sabemos que...
¿Vas a pensar en un debate?
Si sabemos que eso va a estar, si sabemos que entre todos se matan, porque es lo que popularmente se dice, ¿verdad? Que entre todos los partidos más pequeños se van matando entre ellos. ¿Por qué es que hasta estas alturas, por qué es que hasta el puro final empiezan a hablar con el tema de las coaliciones? Mire, yo estoy segurísimo que desde hace 4 años, 8 años, yo vengo hablando de que hay iniciativas legislativas. Recuerdo la primera fue en el 2013, José María Villalta presentó la necesidad de que en Costa Rica se puedan crear coaliciones, pero no, entonces nadie pasa y ya cuando estamos en la urgencia de que ahí ya viene la campaña, ahora sí, ¿verdad? Como los ticos, ¿verdad? A la última hora, viendo a ver cómo resuelven. También me parece casi que contradictorio que por un lado se dice la necesidad de crear partidos, pero todos quieren crear su propia coalición, o sea, tenemos tres esfuerzos casi que distintos de coaliciones, y en lugar de sumar, que eso sería el motivo ideal de una colisión, lo primero que vemos, o lo que al menos pasa en titulares, es: yo no me junto con la chusma, ¿verdad? Yo no quiero con este, yo no quiero con este, o yo no quiero con este.
¿Sabes cuál es el común denominador de todo lo que hemos hablado? Repaso, Daniel Calvo, experto en Asamblea Legislativa y en Comunicación Política. Estamos hablando, voy a repasar un poquito, salida de Gilbert Jiménez del Partido Liberación Nacional, salida de Luis Diego Vargas del Partido Liberal Progresista, esfuerzos de coalición, todo para última hora, pero yo quiero ser el primero. El ego. El ego.
El ego. El ego. El ego, uno. Y otro que me duele, y no me canso de repetirlo en todos los programas, yo soy politólogo y a mí me enseñaron, al menos en la academia, que los partidos políticos eran lo más importante, que debían ostentar el monopolio de la representación en nuestro país, como constitucionalmente está establecido. Pero mire, es que hoy los partidos políticos no valen una misa. Eso yo creo que es también la otra enseñanza. O sea, todos son partidos taxis, los partidos hoy son débiles, todos chiquiticos, débiles, agarrados entre ellos. Eso es lo que estamos viendo, y eso es, yo creo, que también un fenómeno al que nos encaminamos. Porque si me decís, Daniel, pero vos ves la cura, o qué es lo que se te ocurre como experto de poder plantear, mira, te soy franco, no tengo, y además tampoco creo que sea algo que está sucediendo solo en Costa Rica. Es un tema, un fenómeno mundial, donde hoy los partidos políticos pues prácticamente no existen o no pesan.
Lo decía un señor aquí sentado donde estabas vos, don Víctor Ramírez, un analista que claro, yo le había perdido el rastro, pero por dicha lo encontré, que peina ya bastantes canas. Eso, el mundo cambió, y creo que aunque nos cueste, los que pasamos hace algunos años por la universidad, reeducarnos.
Totalmente.
Y tenemos que reeducarnos, ¿verdad? Es lo que nos toca, reeducarnos, soltar aquellos prejuicios o aquellas viejas enseñanzas que muchos estábamos muy aferrados a ellas, y entender que el mundo efectivamente cambió. La tercera premisa que quiero agregar a la que estás vos añadiendo es de la ruta del dinero, ¿verdad? Los partidos políticos, qué duro y qué tremendo decirlo, son una forma también de generar dinero. La gente piensa que no, que el idealismo, y sí, el idealismo tenemos que mantenerlo, pero también tenemos que ser muy, pero muy realistas. Y la que sí se ha hecho ver en estos últimos días es doña Natalia Rodríguez.
¿Por qué?
Díaz, perdón, Natalia Díaz. ¿Por qué Natalia Díaz? Bueno, porque a la salida de Luis Diego Vargas, Eli Feinstein y Gilberto Campos sostienen que Natalia Díaz se lo quiere robar. Se lo quiere robar, se lo quiere llevar a su papeleta presidencial. Yo digo, obviamente, don Luis Diego es muy valioso, un gran ingeniero, experto en infraestructura, pero no sé si y han conversado, yo no tengo duda de que tengan una visión país por ahí, sí, parecida. Conversando con ellos puede ser que sí, pero dudo un poco de que ella se vaya a meter en este berenjenal de robarse alguien de un partido ya tan comprometido.
Eso por una parte. Lo primero que deberíamos decir es que la gente, en lugar de estar preocupando por sumar gente que ya no está sumada en política, que sería lo ganancia, no. Entonces seguimos reciclando.
Ay, sí.
En términos populares, las personas que están en un partido, y eso también yo creo que en poco o en nada contribuye, ¿verdad?, a esa imagen tan desgastada de los partidos políticos, porque dicen, mira, es que este se pasó de aquí para allá, ahora vuelve, y eso yo creo que a la gente, si bien los partidos ya no pesan tanto, no les gusta ver el beletismo, que no es lo que uno llama, por decirlo así. Y otro gran tema que me parece será un interrogante dentro de este proceso es ver todo el electorado, porque el PLP tuvo un número importante de personas que votaron por él. ¿A dónde se irá? ¿Se mantendrá? Parece difícil, te digo yo, me atrevo a decir, veo muy difícil que se pueda mantener dentro del PLP. Bueno, cuidado si no, Natalia puede ser esa agrupación donde se vayan, y me parece que para ahí es donde está quizá el guiño, ¿verdad? O lo pensaría, ¿verdad? Es lo que intento buscarle una explicación. O bien otros partidos que puedan estar en proceso de surgimiento. O ver también qué sucede, porque también creo que a veces decimos, ah, es que bueno, es liberal, pero entonces se va a pasar a otro partido liberal. Ajá. No, lo cierto es que el electorado, y otro tema que también para los politólogos es muy difícil de asumir, pero en ese, en el tema de esa reeducación continua que tenemos que tener, es que cierta gente que pensamos que sería liberal, lo cierto es que puede terminar votando por el Frente Amplio. Y uno diría, ¿pero cómo pasaron del liberal al Frente Amplio? Bueno, es que mucha de la gente que votó por el PAC, por ejemplo, que fue un partido que desapareció de la noche a la mañana, así, bueno, fue la que le dio los votos al PLP, y eso no lo dice Daniel Calo para que después digan, este muchacho que está ahí está hablando tonteras, ¿verdad? No, es el informe del Estado de la Nación, un estudio que hicieron de panel del electorado, demostró que la gente que no se sentía ya representada con el Partido Acción Ciudadana migró hacia el PLP, y ahora pues estará la duda de ver de esa gente del PLP a dónde va, se devuelve al PAC, se va a un partido liberal, bueno, ¿para dónde agarra, como decimos en la calle?
Este intento de los tres esfuerzos de coalición, ahora que mencionas al PAC, claro, serían del PAC, del Frente Amplio, que dijeron no, ellos no quisieron, o alguno de ellos sí quiso.
Mire, yo creo, entiendo que el Frente Amplio manifestó que ellos no quieren con ningún partido representado en la Asamblea, y agréguenle el PAC. O sea, no quieren con ninguna ahí, lo cual ya...
¿Y con Liberación?
No, con ninguno de los que están representados, es decir, ni con Liberación, ni con el PUS, ni con el PLP, ni con Fabricio, ni con el partido de gobierno, y además, agrégale también con el PAC. Con ninguno de esos que queremos juntarnos. Yo por eso le decía, no queremos juntarnos con la chusma, como decía el Chavo del Ocho.
Ajá.
Después, entiendo que hay otras agrupaciones que sí verían la posibilidad de integrar algunas otras agrupaciones. Entiendo que el grupo este organizado, creo que se llama Agenda Viva, sí valora la posibilidad
con el PAC
de integrar, por ejemplo, a temas del PAC, y entiendo.
Bueno, pero es que es gente que militó en el PAC.
Claro.
Ya cuando vemos los nombres, dice, pues sí, este fue el viceministro, que él fue de sí.
Mira, a mí me hace mucha gracia porque en esa coalición, y que he dicho que usted me hace la consulta, resulta que ve una figura que ha sido muy connotada en la política nacional, perteneció a un partido tradicional, que creó su propio partido pequeño, ¿verdad? Quizás ese partido no despegó, encontró cabida dentro del Partido Acción Ciudadana por un gobierno, y ahora que ese partido, que está en una situación crítica, crea una organización, y entonces lo que dice es, yo pertenecía a este, yo pertenecía a este, yo pertenecía a este, hagamos una coalición con todos los que yo pertenecí.
¿Y sí?
Y eso es lo que están diciendo, y eso yo creo que también es lo que el electorado debe ver, porque a veces dice, ay, mira, es que este es un movimiento que integra. No, es que es la misma gente, o sea,
es reciclada, está reciclada.
De alguna manera yo creo que sí, entonces creo que es importante ver, eso es uno de los esfuerzos que hay en materia de coalición, y hay otros, ¿verdad? Por ejemplo, me contaban hace algunos días que en razón de lo que hablábamos al inicio del programa, de que uno no visualiza una cara que plantee al gobierno, de que también hay otro fenómeno que a mí me parece relevante en estos esfuerzos de coalición, es que yo creo que en esta elección, en particular la del 2022, casi que todos los partidos se migraron un poco a la derecha, es decir, el voto centro-izquierdista, del progresista y demás, hoy no tiene un partido. El Frente Amplio un poco, pero digamos que te decía yo, ¿dónde estaba esa gente del Partido Acción Ciudadana que se fue al Partido Liberal Progresista, que creo que el progresista no tuvo tampoco mucho, ¿verdad? Pero ¿a dónde queda? La posibilidad de que surja un candidato y demás, se habla del exministro de Salud, Daniel Salas, que ya ha escuchado rumores. Ajá. De que hay personas intentando convencerlo, persuadirlo, de que se incorpore en la política, pero que entiendo hasta el momento eso no ha llegado a buen puerto, que sería una figura, yo diría, relevante o interesante, porque tuvo un protagonismo en la política nacional, sobre todo a raíz de la pandemia, muy, muy preponderante. Habrá gente que también, que tiene su criterio positivo, su criterio negativo, pero bueno, yo diría que avivaría o le pondría un poquito de intriga o de sabor a este proceso de elecciones, que por momentos yo creo que se vuelve aburrido, o hasta el momento, quizá no ha despegado todavía, pero
sí, es que,
pero
es
se
que
vuelve aburrido.
Por eso te digo, porque la oposición no le ha puesto ese picante, no ha hecho por dónde. Daniel, los ojos puestos también en quién será el candidato o la candidata del oficialismo, porque en el fondo, ¿cuáles son los intentos de muchos de estos partidos? Bueno, colarse en una segunda ronda.
Ese me parece que es el objetivo. Hoy me parece difícil que un partido, inclusive el de gobierno, pues pueda ganar en una primera ronda. Creo que tal vez el gobierno pudiera sí tener algún nivel de chance en caso de que logre trasladar esa enorme popularidad que hoy tiene, que todavía anda más allá del 50% en una elección, pero eso dependerá justamente del candidato que vaya a elegir. Y sí creo que para la oposición, o sea, la apuesta debería ser meterse en segunda ronda. A mí la verdad que un candidato, porque ya he escuchado, inclusive ha estado sentado en este mismo lugar, que dice, yo gano en primera ronda.
En primera ronda, eso, sí señor.
Eso no va a pasar.
No va a pasar.
Entonces yo creo que deberían de tener pues criterios más conservadores, más realistas, pero también es importante, y ahora un comentario al inicio me dejó pensando, y es el tema de si esta campaña o no se va a polarizar. Ajá. Y es que te doy números. Si la campaña o no se polariza, es decir, si solo hay dos partidos que logran cautivar la mayor cantidad de la atención en la campaña, al partido que intente colarse en segunda ronda se le vuelve más complicado. Se le vuelve más complicado, ¿por qué? Porque te cuento. En el 2014, el partido que logró para colarse a segunda ronda necesitó 610,000 votos. Eso es un tanate.
Después, pucha, y la convención liberacionista tuvo... ¿cuántos votos?
160,000.
Sí, no, imagínate.
¿De dónde van a sacar los demás? Bueno, eso ahí la mate uno no le da. Pero
y
después,
ni hablar de la
pero
de la social cristiana.
Te cuento los datos. En aquel momento, en el 2014, la gente que tal vez recordará, lo que teníamos era dos partidos políticos, ¿verdad? Inicialmente. Después, en el 2018, el partido que se coló en segunda ronda fueron con 410,000. Ve que ya bajaron 200,000.
Ajá.
Después, en el 2022, quien se logra colar en segunda ronda, que es el partido de gobierno, el partido de Rodrigo Chávez, bueno, que no es el partido de él, pero el partido que le permitió llegar al gobierno, logró colarse en segunda ronda con 350,000, 343 por ahí. Es decir, si también nos ponemos, y ojalá que las personas que están en los partidos políticos entiendan, y como lo entendía el periodista que decía, caí en la trampa de la polarización, que los partidos entiendan que ellos no tienen que caer en la trampa de la polarización, porque si caen en la trampa de la polarización...
Ese periodista cayó en la trampa de la polarización de cuando lo despidieron,
bueno,
ni modo.
A esos partidos, si no se dan cuenta de que están cayendo en la trampa de la polarización, que el gobierno está planteando inteligentemente, me parece a mí,
claro.
Lo cierto es que si logra polarizar, ¿cuál partido va a lograr un electorado de 610,000 para intentar colarse en una segunda ronda? O sea, lo mejor sería tener, como que tuvimos en el 2022, y que la gente lo decía, pues una pelea de enanos. Tal vez un partido muy fuerte, que sea todavía el partido de gobierno, pero una pelea de partidos ahí, de manera que todos tengan algún nivel de posibilidad de colarse. Si se polariza, vean los datos, y no lo estoy diciendo yo, o sea, se hizo el análisis, y eso es lo que nos está diciendo, que más bien traería dificultad. Pero bueno, yo esto no sé si los partidos políticos lo están viendo. Tendrás que preguntarles vos cuando te pasen.
No creo, porque cada uno, volvemos al ego, Daniel, yo creo que cada uno cree que tiene la posibilidad de ganar.
Y en primera ronda.
Es que lo dijeron, sí. Lo dijeron aquí, sí. Lo dijo uno de ellos aquí. Entonces, si ellos vieran la situación en la que están o vieran el contrincante que tienen... Porque yo creo que para empezar tenés que conocer a tu contrincante, no que te tenga que gustar, porque yo creo que estamos muy de acuerdo en que a la mayoría, no nos gusta la forma en que dice las cosas el presidente, pero sí hay que admitir que tiene un gran nivel de penetración en la gente y una gran posibilidad de conexión con más del 50% de la gente. Entonces, si ya lo conocen, bueno, sepan con quién se están enfrentando. La gran pregunta es, ¿esa capacidad de conexión, esa popularidad se hereda? Eso es lo que está por verse.
Sí, eso me parece que es una de las grandes interrogantes respecto a quién vaya a ser la persona. Yo sí creo que también dependerá mucho, digamos. Ciertamente, vamos a ver, que elija un candidato que comparta alguna forma de empatía o de expresarse, pues pudiera ser que le sume, digamos, o que haya más posibilidad de trasladarle gran parte o toda, difícilmente toda, pero al menos gran parte de la popularidad. Pero igual lo cierto es que hoy mucha de la fortaleza del gobierno, y no quiero desmeritarlo, porque aunque hay cosas que no me gustan, digamos, le ha dado éxito, ¿verdad? Al menos en otro electorado. Lo cierto es que el resto de los partidos políticos no comprende, ¿verdad? O no entiende, digamos, que tienen que intentar buscar la forma de poder construir sus relatos, de poder instalarse en el imaginario de las personas. Y bueno, eso es lo que has caracterizado pues ya estos 3 años. Y te lo digo, mira, si ya no pasó en 3 años,
Difícilmente.
¿Por qué debería de pasar en estos? Ahora, hay que ver también cuando empiece la campaña oficialmente, el nivel de presupuestos y además, y con esto quizá voy cerrando porque veo que el tiempo ya casi nos va ganando.
Lo cierto es que
vivimos en un entorno muy frágil, Evelyn, y es que no sabemos tampoco mañana si le sacan una denuncia al presidente, si eso lo golpea muy fuerte. De momento lo que le han sacado no le ha hecho, como decís vos, ni cosquillas, ni lo ha despeinado, pero bueno, uno no sabría si más adelante alguna denuncia pues puede
afectarle, puede claro que afectarle. Sí. No quiero dejarte ir ni pedirte la cereza en el pastel sin preguntarte. ¿Hay otra forma de elegir a nuestros diputados, visto lo visto en esta Asamblea Legislativa, la calidad de muchos de ellos muy deficiente? ¿Hay otra forma?
Mira, para esta elección ya es casi que materialmente imposible. Un cambio de una reforma de elegir diputados implicaría una reforma constitucional. Ya no te dan los plazos para poder que una reforma constitucional tenga vigencia para las elecciones. De ahí, inclusive, algunos temas que no son reforma constitucional, que son ley, tienen una fecha perentoria, es decir, el límite para que se puedan entrar en vigencia en la próxima campaña. No toca el tema de diputados, pero sí temas de financiamiento y demás que influyen notoriamente, que en algunos casos es el 31 de agosto y en otros casos el 31 de septiembre. Ahora, y eso nos da para otro programa, ya quizá voy poniendo el tema para el siguiente, si es que todavía me querés invitar.
Pero por supuesto, no me extraña.
Es el tema de las implicaciones que tendría para el país si un partido político logra, no sé si sacar de su propio partido, pero al menos sumar dentro de las agrupaciones 38 diputados. Porque si un partido logra 38 diputados, ahí sí pueden hacer y deshacer, como decimos. Pueden cambiar el mecanismo de elección de diputados fácilmente. Pueden cambiar también o buscar mecanismos de elección para los jueces, como ya pasó en México, que ahora son de elección popular, y que imagino que a alguna gente le debe de agradar esas ideas. A mí no me gustan, ya después otro programa también podremos comentar los peligros que yo veo en eso. Pudiera ser eso, pudieran cambiar también el tema de la reelección.
¿De magistrados?
De magistrados y de reelección presidencial. Pudiera ser también cambios de que esa persona pueda seguir en el poder, etcétera. Y ahí yo creo que grandes desafíos. Yo no recuerdo, para serte honesto, una asamblea legislativa donde tanto está en juego como la próxima asamblea legislativa.
Daniel, y es que decís muy bien, no tiene que ser, porque ingenuamente yo pensé, bueno, no es posible que un solo partido saque tantos diputados. Es que no es necesario.
No
es necesario. Pueden ser tres partidos afines a un mismo pensamiento.
Sí, o inclusive digamos de que cuando las personas no visualizan que, por ejemplo, que hay otro partido que le haga frente ahí, ¿qué es lo que sucede? Se van a esas filas.
Exacto.
Ve, por ejemplo, lo que está sucediendo con los alcaldes. Varios alcaldes de Liberación, de Unidad Social Cristiana, aunque no lo han dicho, es evidente que se están plegando al gobierno.
El PLN
en Buenos Aires, la alcaldesa de Buenos Aires había ido.
La de Unidos PLN, Podemos.
De Unidos Podemos, la de San Ramón, etcétera. Yo no descartaría que también dentro de la Asamblea Legislativa, eso no ha pasado, al menos oficialmente, sí, yo creo que informalmente sí, que a algunos partidos se le suman al gobierno. Vea usted, por ejemplo, yo creo que hay que decirlo así, al menos el primer año de gobierno, los 7 o 6 diputados de Fabricio fueron casi que diputados de gobierno.
Sí.
Creo que también al menos 4 o 5 del PUSC han sido diputados de gobierno.
El PUSC siempre se ha replegado mucho. Es hasta ahorita, que el PUSC ha sacado pecho con lo de las jornadas, no, con las jornadas 4x3 también.
También
fueron socios.
Así es, entonces ¿también? Por eso te decían, yo creo que, por ejemplo, en otras latitudes, México, que es todo un caso de análisis, lo que sucede es que a veces partidos logran lograr una importante cantidad de diputados, o tal vez no importante, pero un grupito de 3, 4, 5, qué sé yo, y que inmediatamente se llega al gobierno, gana otro partido, y prácticamente el partido o los compra, o los absorbe, o negocia algo, y los termina por sumar. Yo no descartaría que eso sea un escenario que pase ya oficialmente, ¿verdad? Creo que ya hemos vivido momentos en el que al menos por un año los absorbe, después los suelta, o se le pelean. No, que ya sea así, y que se logre 38 votos. Y te decía, que eso lo podemos dejar para otro programa, las implicaciones que tendría para nuestro país, o lo que está en juego, en la próxima asamblea legislativa, que ya te decía, no recuerdo yo una asamblea legislativa o una futura asamblea legislativa que se juegue tanto como la próxima.
Daniel, cuando hablamos de otra forma de elegir diputados, ¿podríamos estar hablando de elegirlos directamente nosotros, de votar a las personas directamente, de que sean diputados sin partido? ¿Qué otras formas habría?
Bueno, ya doña Pilar Cisneros, aunque no lo ha materializado en un proyecto de ley, ya haya dicho, y estoy seguro que va a seguir teniendo una incidencia muy fuerte, aunque no sea diputada ya en el próximo gobierno, ella ha dicho que a ella le gustaría que se exploraran, uno, ese mecanismo de que se puedan presentar candidaturas sin partido. Eso es uno, ya ella lo ha dicho, y ha dicho otro que también, que ella valoraría la posibilidad de que también se puedan elegir diputados directamente, es decir, digamos, que tal vez si se mantienen los partidos o no se mantienen los partidos, que exista lo que en política o en ciencia política se llama el voto preferente. ¿Qué es el voto preferente en términos muy sencillos? Gilbert Jiménez logró ser diputado de Liberación porque era el quinto lugar, y a Liberación le alcanzó para pegar 5 diputados dentro de Liberación. Pero entonces cuando te dan una lista, porque hoy lo que te dan es una lista cerrada de votos, resulta que yo voy en el primer lugar, pero yo le caigo mal a un montón de gente, pero de usted, doña Evelyn, va en el quinto lugar, a doña Evelyn me cae súper bien, entonces yo voy a votar porque quede el quinto y no quede el primer lugar. Y eso te cambia. Y hay posibilidades, eso tiene también sus temas ahí. El Tribunal Supremo ya se ha manifestado, por ejemplo, en contra de ese tipo de reformas. Podrías convocarlos un día para que expliquen.
Pues sí, me parece un gran tema.
Para que expliquen por qué es que a ellos no les parece, o cuáles son los peligros que anticipan, que es un tema sobre todo también de carácter de financiamiento y demás. Y que bueno, son temas que mire, tarde o temprano, en el momento de desprestigio que viven los partidos políticos, tarde o temprano va a llegar la discusión. O sea, es imposible poder frenar una discusión o que esos temas lleguen a la discusión, porque la gente se siente tan frustrada en la forma de los diputados que tiene y de cómo los elige, que tarde o temprano yo creo que
cuando lo vamos las cosas a estar no están bien, tienen que cambiar. Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
Conversado con Daniel Calvo, analista político, experto en temas legislativos. Hemos entrado a la Asamblea Legislativa a ver cómo está esa asamblea un poco convulsa, esa asamblea con la que los costarricenses no nos sentimos tan cómodos y en la cual hacen falta tantos cambios. Mi cereza en el pastel, Daniel, yo la tengo por educación política. Creo que muchos nos quejamos de la política, de cómo funcionan las cosas, pero también desconocemos que hay formas de cambiarlas. Si nosotros más, claro, el voto es la más importante, pero también conociendo cómo funcionan, conociendo cuáles son las posibilidades que nos da el Tribunal Supremo de Elecciones, las posibilidades de cambio que se pueden hacer, las posibilidades de protesta que como ciudadanos tenemos. Esa es mi cereza en el pastel, estar más involucrados todavía en la política, no solo para quejarnos, sino para ser más proactivos.
Evelyn, eso nos da para también para otro programa de ver temas de mecanismos de elección de diputados, de darle un valor al voto protesta, por ejemplo, que en otros países sí tiene, aquí en Costa Rica no, pero bueno, no me voy a detener en eso. Mi cereza en el pastel va a ser la misma reflexión que hizo el periodista de Canal 7, no caigamos en la polarización, y si queremos caer en la polarización, por lo menos sepamos cuáles son las implicaciones que tiene caer ahí. Hay personas que dicen, no, es que yo quiero que se polarice justamente porque sé que va a tener X y Y implicación. Bueno, que la gente entienda. Lo que yo no quisiera es que la gente caiga en la polarización y después no entienda que...
¿Qué me pasó?
¿Qué le pasó, verdad?
No sé qué me pasó.
Entonces, esa sería mi cereza en el pastel.
Muchas gracias. Gracias, Daniel. De fijo que, por supuesto, que esta es tu casa. De fijo que te vuelvo a tener aquí. Invitado, si quieres volver.
Claro que sí.
Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. A las 5 viene Noticias Colombia.
Finaliza Por Tres Razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por Tres Razones, una producción de Noticias Colombia.